¿Cómo estás, Gustavo Gutiérrez? En línea con nosotros. Posiblemente ya concejal electo allí en Capital. ¿Cómo estás, Gustavo?
¿Qué tal, Marcelo? Buen día. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, muy bien. Cierran los números, ¿no? Para que entres como concejal.
Entiendo que sí. Hemos hecho una elección del 20% en la ciudad de Mendoza, así que entiendo que sí.
Bueno, ¿y cómo estás? ¿Qué análisis estás haciendo después de todo lo que pasó de él?
Mira, obviamente hay que rescatar las cosas buenas porque lo malo fue demasiado malo, sobre todo los últimos días de campaña. Fue una campaña picadora de carne, ¿no? Me tomo de tu editorial. ¿Le puedo decir editorial? Sí, lo que dijiste recién.
Sí. Llámale eso, sí. Comentario.
Sí, bueno, es una línea que le das con tu formación y experiencia periodística. Yo creo que se acabó el cornejo malo, el cornejo que mandaba más por miedo que por autoridad. Esta elección va a quedar más acotada. En los últimos días de campaña demostraron, salieron a luz sin anestesia cosas tremendas de la provincia de Mendoza, fundamentalmente a través del funcionamiento del Poder Judicial. Y cuando digo Poder Judicial no hablo de la justicia, sino el manejo político del Poder Judicial. El manejo de del Consejo de la Magistratura, el libre enjuiciamiento, de las mayorías, la elección de los jueces, de los fiscales, bueno, parecía un culebrón venezolano, ¿no? Y esto da una inseguridad que repercute en todos los ámbitos de la vida de la provincia. Yo creo que Cornejo y Rodríguez Suárez, si hubieran dedicado la mitad del tiempo que han dedicado a manejar la justicia, fiscales, jueces, designación, remoción de jueces, la provincia estaría mejor. Ha sido una obsesión, por eso digo que se terminó el cornejo malo. Ahora tiene que hablar, acordar y obviamente fijar criterios de independencia del Poder Judicial que repercuten en todo el área socioeconómica. Y la última semana, porque han pasado cosas escandalosas que tenía que resolverlo el Poder Político, inclusive el Poder Judicial, como es la adjudicación por un decreto, un simple decreto, de 2.030 millones de dólares a la empresa de José Luis Manzano, que a su vez ya a principio de año se le había dado una concesión por más hasta 30 años, faltando 5 años para que termine, de la concesión de la energía eléctrica de Mendoza, de DEMSA.
Sí.
Por lo tanto, ya es una suma de poder.
Lo que estás hablando es de potasio, además. De potasio.
Estoy hablando de potasio de Río Colorado, exacto, más de DEMSA. Bueno, se han entregado, y esto ha sido en los últimos momentos de Rodríguez Suárez, por decreto, el juego online a 4 firmas muy cuestionadas. Y hemos creado más tragamonedas, casinos, juego online, que escuelas. Bueno, y todo esto no ha pasado por la legislatura, no ha pasado, bueno, a esto me refiero, estoy poniendo solamente ejemplo tremendo lo que está pasando.
Tengo información, disculpame que aporte una cosita muy breve, creo que va lo de potasio, va hoy o mañana a la legislatura, ya con el dictamen de la fiscalía, tiene que ir a la legislatura.
Sí, por supuesto, claro, pero justamente por eso, cuando pierda la mayoría absoluta, tiene que hacer todo esto antes de mayo, cuando pierda la mayoría legislativa. Sí, todo esto lo han pensado, pero y justamente por eso no estaba en la campaña. Excepto lo que puedo haber dicho yo, que lo he dicho a través de ustedes, porque no todos los medios han tocado el tema de potasio ni de DEMSA. No es un tema que haya estado en campaña, y por supuesto que van a tratar de cerrar todos estos negocios y van a meter el proyecto para quedarse con las hidroeléctricas de Mendoza, para manejar desde el Estado las hidroeléctricas, un tema nacional. Y bueno, van a seguir así. Bueno, ese cornejo en mayo, cuando pierda esta comodidad legislativa que tiene,
está obligado a cambiar, decís. Está obligado a cambiar.
Pero por supuesto, por supuesto, vamos a volver a una Mendoza más equilibrada, y creo que este es el saldo positivo. Tengo que decir, además, que yo veo que, tengo que decirlo, aún con algunas diferencias que he tenido con la campaña de Omar De Marchi, justamente por no explicar estas cosas, hizo una campaña propositiva de propuestas, y estas cosas quedaron en la oscuridad. y creo que ha hecho un gran esfuerzo de Marchi, que podría estar en una posición mucho más cómoda, quedarse tanto en el PRO Nacional, en el Congreso, acá en la provincia de Mendoza, en una posición más cómoda, y ha dejado todo. Y creo que el resultado, más allá de Marchi, es que quede una provincia más equilibrada en todos estos poderes. Así es que
¿qué será
yo
de la...
estoy conforme.
Está bien, estás conforme. Bueno, ¿qué será de... qué puede llegar a ser del futuro de esto que conocemos ahora como la Unión Mendocina? ¿Eh? ¿Le da futuro? ¿Hay garantía de que haya, exista algo sólido ahí?
No hay garantía. Está en la voluntad y en la inteligencia de transformar en esto una fuerza que equilibre. No, garantía, ajá, yo no puedo dar ninguna garantía. Ajá. De ninguna manera. Nuestra voluntad, claro, está en que esto se preserve y que sea el contrapeso que ha tenido siempre Mendoza.
Sí,
Mendoza
sí,
se ha distinguido institucionalmente. A ver, ¿qué van a pasar? Cosas absurdas en todo esto. La constitución del año 1916 de Mendoza establece cosas que no se han modificado. No se puede reelegir inmediatamente el gobernador, no puede llevar candidatos de familiares de primera línea, en consanguinidad,
sí,
y que el gobernador de la provincia de Mendoza no pueda ser senador nacional hasta un año después de terminar su mandato. Por eso en el gobierno del doctor Llaver, José Llenú, que era senador nacional, renunció un año antes para poder acceder, claro, al Senado. Bueno, ahora por una manganeta que hicieron en la elección anterior con el juez Bento, Rodi va a pasar de gobernador a vivir seis años más en el Senado. Bueno, entonces son clanes, la familia Cornejo, la familia Suárez, eso no es Mendoza, y no estoy haciendo juicio valioso de las personas, estoy hablando de las instituciones. Entonces creo que esto es el gran saldo que ha tenido la elección. Y con respecto a la capital, que es lo que me toca, lo mismo. Creo que ha tenido un triunfo cómodo Ulpiano Suárez, uno más de la familia Suárez, y creo que la ciudad de Mendoza es un espejismo. Es una cosa linda para la foto de los turistas, los visitantes. Desde la calle San Martín hacia el este es una ciudad que se está cayendo a pedazos, es una ciudad sin seguridad, es una ciudad donde emigran los jóvenes y emigran los mejores barrios, se van a otros lados. Es una ciudad que está perdiendo el centro mendocino, es una ciudad que tiene altísimas tasas, es una ciudad que tiene una sobre planta de personal donde que no hace nada frente a las posibilidades de hacer. Entonces, bueno, me va a tocar ese papel, que es el que he elegido para finalizar mi vida pública de tantos años.
Es impresionante lo tuyo, por eso estás hablando acá con nosotros, y gracias, porque tenías que estar ahí dando clases, me parece, hasta ahora, así que perdona a los chicos.
Estoy dando clases, estoy dando clases.
Bueno, ¿te entusiasma ser concejal, es decir, ya en el fin de tu vida pública, como decís?
Pero por supuesto, nunca fui concejal, ingresé con la democracia de la Cámara de Diputados, siendo joven, tenía 28, 29 años, y el cargo de concejal es el cargo más digno que puede tener un ciudadano en función de sus vecinos. Lamentablemente, también sobrealimentado con plantas de personal, sueldos que son para un funcionario de las Naciones Unidas, no para un simple concejal. Bueno, esa estructura adiposa de años y años de supercapas de poder han hecho de los consejos deliberantes un centro de corrupción. Y lo digo con todas las palabras, cada consejo deliberante es un centro de corrupción asociado a la corrupción del municipio. Espero poder hacer algo al efecto.
Hay que estar muy atento a lo que puede pasar ahí con tu presencia en la capital, lo vamos a seguir. Tengo una consulta un poquito más general. Ya, obviamente con el diario del lunes estamos hablando, y bueno, es lo que tenemos que hacer, hoy es lunes. ¿Qué le pasó a la Unión Mendocina? ¿Qué le pasó a De Marchi con Orozco? ¿Orozco lo tiró para atrás? ¿Para abajo? ¿Fue una mochila de plomo?
Sí. El tema de las eras ha impactado mucho. Pero vuelvo a la justicia. El proceso judicial de las denuncias de Orozco avanzaron. Las de Lopresti, el candidato de Cornejo, no avanzaron, que son gravísimos, tan graves, mucho más graves que la de Orozco.
Lo hemos dicho aquí.
Así todo, quiero decir que Las Heras, con Lopresti o con Orozco o con el que sea, es un mejor Las Heras que el que dejó Miranda, que el que dejó Siurca. Es decir, vamos avanzando de a poco. y eso es un buen dato, que ese mal peronismo haya quedado en estas posiciones también es un dato positivo que permite encauzar hasta las peores cosas que estoy diciendo de Cornejo.
Gustavo, ¿qué tal? Buen día, Jorge Hirschbrand.
¿Qué haces, Jorge? ¿Cómo estás?
Bien, todo bien. Bueno, quienes conocemos tu desempeño, tu carrera, sabemos de tu lucha contra la corrupción. ¿Cómo fueron estos meses teniendo que convivir con el peso ese, con ese lastre que hoy se puede decir con todas las palabras que terminó siendo esta alianza con el orozquismo, ¿sí? Y con todo lo que se iba desprendiendo de la Municipalidad de Las Heras? ¿Cómo lo vivías vos desde adentro?
Con mucha preocupación me metí en los procesos. Por eso dije al principio, lo primero, al principio, cuando ustedes comenzaron con esta nota, que el funcionamiento de la justicia es una cosa espantosa, porque mi principal preocupación no es lo que pasaba en la acera, que pasa en la mayoría de los municipios con las cooperativas, esto hay que decirlo, sino lo que me alarmó fue el tema de la justicia. Esto, para ponerlo en términos generales, la semana pasada se conoció el tema del tipo este ahí en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, el chocolate.
Sí, chocolate.
El escándalo no es el chocolate que afanaba con las tarjetas, lo que hacen en la legislatura, eso se sabe cómo se comen los contratos. El escándalo fue en la justicia, cuando le metieron un habeas corpus y una cámara resolvió en contra de lo que había hecho un juez de primera instancia y la policía, que había detenido a la torrente este. Bueno, esto es lo que ha pasado en la acera. Mi preocupación ha sido cómo ha funcionado la justicia. Si tienen que ir procesar y detener a funcionarios de Orozco, tendrán que hacer con la misma gente que se ha ido, con lo parecido. No puede haber disparidad. Ha sido una carga muy pesada, respondo. Muy desagradable, muy pesada. Y bueno, pasa lo mismo en otros municipios.
¿Lo hablaste esto con Demarchi en algún momento?
Sí.
¿Para qué?
Sí, lo hemos
¿para
hablado.
¿Qué meterse en este berenjenal?
Son armados políticos en lo que no he tenido posibilidades de influir. Y bueno, lo he apoyado de marcha aún en estas decisiones políticas. Y apelo a que la palabra de Orozco sea ratificada por buenas decisiones judiciales. Orozco y la mujer de Orozco.
Bueno, la última para despedirte.
Para dejar esto que bien claro, porque entiendo el sentido de sus preguntas. No, me he sentido muy incómodo.
Lo has dicho claramente.
Sí, claro.
Vos que sos que has convivido a lo largo de todos tus años en la política con un peronismo enfrente, que también te le pusiste enfrente incluso cuando tenía el máximo poder. ¿Cómo lo ves ahora? Con esta imagen que tiene, bueno, que vemos muy desdibujada de parte nuestra, no sé, ¿cómo lo ves vos con ese 14% que tiene de adhesión de los ciudadanos?
Que hay figuras emergentes muy interesantes en el peronismo y que apuesto a que esas figuras sean las que limpien el partido. Creo que la administración, por ejemplo, del municipio de Maipú, con el que no me une nada, no tengo ni con el municipio ni con el intendente, pero veo que hay un Maipú distinto a lo que se puede ver en Las Heras y en otros departamentos, lo que pasó en Santa Rosa y en otros lugares. Así es que, bueno, el peronismo forma una de las patas imprescindibles de la política argentina y de la política mendocina. Sí. Si podemos constituir con la Unión Mendocina, o lo que fue la Unión Mendocina, una tercer pata, será fiesta para todos.
Y ahora, si se acerca el kirchnerismo a la Unión Mendocina, ¿lo recibís?
No. No, categóricamente no.
Está claro. Bueno, te sucede con Orozco. Bueno, te mandamos un saludo. Muchas gracias, Gustavo. Muy amable.
Gracias a ustedes por la consulta. Abrazo a todos.
Hasta luego. Gustavo Gutiérrez.